Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Te lo prometo, madre, que un día volveré. No sé si habré cambiado el mundo al fin, pero él no habrá sabido cambiarme a mí. Un día entenderás, te lo prometo, hija.
Esta canción que escuchamos lleva por título Fin y es del cantante, guitarrista, pianista, el músico colombiano César López, que ha sido conocido en nuestro país por tener un proyecto musical que busca la paz, la reconciliación desde la cultura. Y es que esta canción fue compuesta y podríamos decir que es la banda sonora de la entrega de armas que realizó las FARC en el 2017, gracias al proceso de paz que se hizo con esta guerrilla. Y es que hoy precisamente es el Día Internacional de la Destrucción de Armas, que se celebra cada 9 de julio en el mundo. Es una fecha que se vio impulsada a raíz de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras que se realizó en el 2001 en la sede de las Naciones Unidas. Por eso tenemos esta canción, una fecha que casi coincide con la entrega de armas de las FARC, que fue el 27 de junio del 2017, hace 5 años. Y tenemos acá a César López, quien además recordamos fue el creador de la llamada escopetarra, un híbrido entre el fusil AK-47 y una guitarra que ha llevado también a todos los rincones del mundo, especialmente la agrupación Aterciopelados. Música, cultura y paz, aquí en Frecuencia Legislativa, abriendo hoy nuestra emisión a través de la Radio Nacional de Colombia. Saludamos a todos los oyentes a esta hora de la mañana y continuamos ahora con algunos proyectos que se aprobaron en la Cámara de Representantes al término de esta legislatura y también con un tema especial para el día de hoy.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
El actual programa del gobierno llamado Sacúdete, que presta atención en desarrollo intelectual, laboral y emocional de los jóvenes en el país, será ahora una ley, ya que se aprobó un proyecto al que solo le resta la sanción presidencial. Información con Ricardo Aguas.
John, cordial saludo. Con esta iniciativa se podrán fijar las bases conceptuales, técnicas y de gestión para aportar y fortalecer el marco institucional de reconocimiento, protección y garantía de los derechos de los jóvenes. Así lo manifestó el representante liberal Julián Peinado, quien fue ponente del proyecto.
Se trata de una estrategia que se convertirá en política pública para atender a todos los jóvenes en el desarrollo de sus intenciones en materia laboral, técnica y también en el desarrollo de su vida en el manejo de las emociones. Es un tema muy importante de acompañamiento a los adolescentes en tanto van a poder tener herramientas en temas emocionales en el comportamiento futuro de toda su existencia.
La Consejería Presidencial para la Juventud, Colombia Joven, tendrá a su cargo la función de coordinar técnicamente la implementación de esta política pública, según lo contempla este proyecto que pronto será sancionado por el presidente de la República. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
A la espera de ser sancionado por el presidente de la República, Iván Duque, está el proyecto de ley que busca facilitar los trasplantes de células madre hematopoyéticas, creando un registro que manejaría el Instituto Nacional de Salud. Claudine Roca con los detalles.
La idea de esta próxima ley es facilitar la donación de células madres indispensables para el tratamiento de enfermedades como el cáncer de sangre, de tal manera que se pueda mejorar los registros de compatibilidad y que estén al servicio de todos los colombianos. Así lo indica el congresista Jorge Gómez del Partido Dignidad.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la ley? Creando un registro único, público, nacional, en cabeza del Instituto Nacional de Salud, donde todos los que tengan registros de donantes de células madres tengan que reportar la existencia de estos donantes. Incluso hay bancos de células madre en el tema de cordón umbilical, hay laboratorios que tienen guardados, refrigerados cordones umbilicales que también sirven para trasplante de este tipo de células. O sea, esto es un avance significativo. 62 países en el mundo ya tienen registro de células madres. Su nombre técnico es progenitoras hematopoyéticas, porque son células, repito, que se reproducen así, ellas mismas.
Con esta ley, que próximamente será sancionada por el presidente de la República, también se tendrá en cuenta un marco normativo que regula actividades de donación y trasplante de células progenitoras de médula ósea, de sangre periférica y de cordón umbilical, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
En la Cámara de Representantes se cumplió con los dos primeros debates de un proyecto de ley que beneficia a los jóvenes del departamento del Vaupés, brindándoles una ayuda económica para poder garantizar sus estudios en educación superior. Ángela Cuervo informa.
Este proyecto de ley, que lleva por nombre Hijos del Vaupés, busca la autorización de una estampilla que recaudará recursos para este propósito, así como también se contempla la creación de un fondo pro educación superior para los jóvenes del departamento. La autora de la iniciativa, la representante a la Cámara, Mónica Valencia, del partido de la U, nos dio algunos detalles.
Una iniciativa que le hemos presentado en favor de los estudiantes para educación superior, para el acceso y la permanencia, para que haya una estampilla, para que la gobernación por medio de la asamblea lo pueda crear y pues para que muchos estudiantes puedan tener la oportunidad de seguir estudiando tanto en universidad privada y tanto en universidad pública aquí en nuestro país.
Por ahora el proyecto, al que le restan dos debates en el Senado, contempla que de los recursos recaudados en el fondo provenientes de la estampilla, el 50% se destinará para subsidiar parte o total de la matrícula de los estudiantes admitidos en entidades públicas o privadas, el 20% para otorgar el subsidio estudiantil de apoyo al sostenimiento para el hospedaje y alimentación y hasta el 30% con destino a la construcción de infraestructura educativa destinada a la educación superior pública del departamento. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Gracias, Ángela. Y ahora vamos a comentar un tema de coyuntura nacional, pues el gobierno que inicia a partir del próximo 7 de agosto en cabeza del presidente electo Gustavo Petro ha venido haciendo una serie de anuncios sobre las reformas al sistema de salud. Esto pues ha generado diversas opiniones en los representantes a la Cámara de las diferentes bancadas. Al respecto, Claudine Roca preparó un informe especial. Escuchemos.
La reforma estructural al sistema de salud es uno de los propósitos del nuevo gobierno, cartera que estará a cargo de la ministra designada Carolina Corcho. ¿Qué va a pasar con las EPS y la atención? Aquí la opinión de los representantes. El representante electo Santiago Osorio de la Alianza Verde.
Una queja histórica que han tenido nuestros ciudadanos y quienes nos eligen finalmente, y es la ley 100. La gente está pidiendo a gritos una reforma a la salud, porque mientras estamos hablando de estos temas de país se nos está muriendo la gente en los hospitales.
El representante Henry Fernando Correal, del Partido Liberal.
Tres grandes retos para la nueva ministra de Salud. En Colombia hay 1.800.000 personas que no cotizan al sistema de salud, que están en SISBEN 4 y hoy son la población sándwich. ¿Qué vamos a hacer con ellos para que el sistema se vea fortalecido financieramente?
Otra expectativa se centra en los colombianos que no tienen seguridad social y la precariedad en la República Hospitalaria.
Tenemos nueva ministra de Salud y uno le desea lo mejor por la salud de los colombianos. Pero hay ciertos temores. Lo planteamos en la reforma fallida de salud en la legislatura anterior, que es que no podemos acabar con las EPS de tajo por acabar las EPS, que ha garantizado una buena cobertura y una buena accesibilidad. Eso no lo podemos negar. Debemos dejarlas acreditadas, de 40 pasar a 5, 6, 10. Pero que sean acreditadas y reguladas por el Estado. Hay que acabar con ese clientelismo y hay que acabar con esa corrupción que existe en el modelo de salud.
Una de las propuestas de los representantes es que debe hacer un médico familiar para la atención primaria en los centros de salud del país, tema que también ha mencionado el nuevo gobierno.
Gracias, Claudine. Es la preocupación, es los puntos de vista de los congresistas, de los representantes a la Cámara. Ahora miremos qué dijo la gente en las calles, la opinión de los ciudadanos Frente a qué es lo que esperan en una reforma a la salud, ¿qué cambios estarían esperando en la atención médica?
Donde fuese más consciente de esa falencia que hay en la medicina en Colombia, porque realmente han salido grandes médicos en Colombia, cirujanos, bacteriólogos, en general, etcétera. Pero realmente no es solamente capacitar a las personas, sino darles el bienestar como tal, ¿sí?
La reforma sería muy buena, pero que arreglen, que no acaben las EPS, pero que la reformen, que den los medicamentos, porque es que los médicos no tienen autorización para dar medicamentos, no hacen sino dar una acetaminofén, cualquier cosa de eso, te vale 1000 pesos y no dan nada más. Entonces que hacen una reforma que sea buena, que den los medicamentos, que den medicina para prevención, porque ya cuando estamos muriendo, ¿para qué le van a dar medicina?
Pues yo veo un beneficio en que uno ahora aquí va a un centro asistencial y no lo atienden a uno si uno no está en cierta EPS ni nada. Entonces lo que él dice es que nos puedan atender en cualquier clínica, eso es muy excelente.
Entonces yo veo como algo dudoso que pueda hacer eso, ojalá no lo vaya a hacer, sino antes que lo mejore, que los niños tengan beneficios, igual que las personas de tercera edad, que si necesitan un especialista, la cita no se les demore tanto tiempo.
Ahí estaba la opinión de los ciudadanos, de los colombianos, preocupados por las demoras en sus citas médicas, las demoras para que un especialista les atienda cuando hay enfermedades pues que requieren de una atención en detalle. Nuestro tema especial de hoy, la reforma al sistema de salud. A continuación, una entrevista con un invitado especial aquí en Frecuencia Legislativa.
Consentida, colgada del cielo, como farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Consentida, colgada del cielo, como farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón.
Escuchamos esta canción de nuestra música colombiana, de nuestro folclore, de la música de cuerda de antaño, Pueblito Viejo, del maestro José A. Morales. Y hoy tenemos esta canción en esta sección de Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, porque continuamos con las entrevistas a los representantes de las curules de paz y precisamente tenemos un invitado especial. Se trata del representante electo John Jairo González. Él es de la circunscripción número 3, que pertenece al departamento de Antioquia. Ya nos va a explicar de qué municipios cobija esta circunscripción. Representante, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa y lo recibimos con música que identifica sus municipios.
Muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer poder compartir este ratico agradable con los oyentes de este programa tan bueno, que ya lo hemos escuchado antes. Y sí, una canción muy, muy especial que nos trae muchos recuerdos a los Briseñitas, de donde soy oriundo, y de los municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca, que es la circunscripción especial que yo represento.
Bueno, nacido en Briseño, Antioquia, el representante es John Jairo González, es el líder social desde los 13 años, campesino, ha cultivado hoja de coca, fue desplazado por la violencia, por eso llega a las curules de paz. Representante, ¿qué más nos puede contar de su vida?
Bueno, en realidad fueron o han sido dos hechos victimizantes, asesinato y amenaza, desplazamiento forzado. Oriundo del municipio de Briseño, nacido y criado allí, en este municipio, quien fuese también cuna de un gobernador muy querido que tuvimos, que en su momento nos lo mató también la violencia. Él fue asesinado por presuntamente Pablo Escobar, y pues también ha sido muy representativo nuestro gobernador, y también tenemos un obispo, ese sí está vivo, gracias al Señor, se llama Hugo Torres, y él trabaja en la diócesis de Urabá. Es un municipio con muchas afectaciones, pero también con mucho liderazgo. Ahí tenemos entonces gobernador, tenemos obispo y hoy congresista.
Qué bueno. ¿Su familia cómo está conformada?
Bueno, nuestra familia está compuesta por 5 integrantes, mi esposa, 2 niñas, un niño y mi persona. Nosotros hemos vivido la mayor parte en el municipio de Briceño, y en el segundo hecho de desplazamiento nos tocó pues ya desplazarnos a la ciudad de Medellín, y allí pues tratar de iniciar de nuevo nuestro proceso.
Bueno, ¿cómo llega a ser elegido en esta curul que ahora va a representar aquí en la Cámara?
Principalmente por la participación en procesos sociales. Desde muy pequeño en juntas de acción comunal y como joven comunal, posteriormente trabajamos como mano de obra no calificada en desminado humanitario, acompañando el proceso, y luego en el laboratorio de sustitución de cultivos de uso ilícito en el año 2016, y de ahí para acá ya hemos participado muy activamente en el tema de sustitución de cultivos, en los espacios de participación que crea ese programa, pero también en el programa del PEDET, en el espacio que crea ese programa para la sociedad civil, y como coordinador de la mesa de víctimas del municipio de Briceño, delegado subregional y departamental, en ese sentido pues hemos venido haciendo una incidencia social muy muy fuerte, donde hemos defendido los derechos de los campesinos, de los pequeños cultivadores de coca y también de las víctimas.
Bueno, cuéntenos, ¿qué municipios son los que entran dentro de la circunscripción que usted va a liderar?
Bueno, son 3 subregiones. La primera es Norte, donde tenemos los municipios de Briceño, Ituango y Valdivia. La segunda es Nordeste, donde tenemos los municipios de Anorí, Amalfi, Remedios y Segovia. Y los 6 del Bajo Cauca, de donde está Cáceres, Tarazán, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza. 13 municipios en total.
Bueno, ahí están todas las oyentes que a esta hora nos sintonizan en Radio Nacional de Colombia, pues un representante de la Cámara que va a luchar por sacar adelante esta región del país. Antes de pasar a su trabajo legislativo, bueno, usted tiene 3 hijos, sabe que este trabajo va a ser importante, y esto, aunque muchos colombianos no crean, los congresistas aquí dedican mucho tiempo para el trabajo. ¿Cómo va a ser para repartir ese tiempo ahora con su familia?
No, va a ser complejo, porque nosotros debemos de estar en la ciudad de Bogotá cumpliendo el periodo legislativo con unos tiempos específicos. Luego hay que hacer lobby en las entidades de nivel nacional, y después de eso regresarnos a territorio para estar pues con los campesinos, con las víctimas, con los líderes, con las lideresas, con los mandatarios locales, con el gobernador, en fin. Va a ser una cosa compleja, la familia no puede andar con nosotros, y en ese sentido pues creo que de pronto teníamos una visión equivocada de los congresistas, donde decíamos que sí, que se iban a dormir, que no sé qué, pero en realidad pues estamos viendo que se trabaja 24/7, que no tenemos horario, que cualquier día es hábil para citar a sesión, y que hay que trabajar seguido, y pues un campesino no tiene horario así como nosotros, y si él nos llamase un domingo a las 9 de la noche, pues hay que contestarle, porque es el deber ser de nosotros como representantes, y de ellos como base social en el liderazgo.
Bueno, usted siendo campesino, una persona que ha trabajado desde niño, una persona que ha trabajado, 3, 2, 1, una persona que ha trabajado desde niño en el campo, ¿qué educación alcanzó a tener?
Lamentablemente, pues, para mí fue muy complicado poder estudiar, porque pues no, yo no tuve ni tiempo ni la facilidad para hacerlo. Pues cuando tenía forma, entonces era campesino, recolectaba café, sembrábamos plátano, yuca, boleábamos rula, pues deservando los potreros, abonando, ordeñando, parequeando, recolectando hoja de coca, en fin, lo que hubiera para hacer, las cosas normales que hace un campesino. ¿Y a qué hora va uno a estudiar? Y segundo, es que el resto del tiempo, pues, huyéndole al conflicto, como desplazado y por amenaza, pues entonces no hubo la facilidad. Ahora puede que haya la forma y me gustaría muchísimo iniciar mi proceso de estudio y me gusta la administración de empresas. Pues ojalá pueda realizarlo y que lo pueda hacer ahora que no tuve la facilidad, pero que ahora puede que la tenga. Y eso no es un pecado. ¿Cuántos campesinos y cuántas víctimas y personas vulnerables hay como yo que no han tenido esa oportunidad?
Es un mensaje esperanzador precisamente para la gente del campo, porque pues sabemos que hay una forma de superación. Y a propósito, pues en el trabajo legislativo, ¿cuál va a ser su bandera acá en el Congreso? Si va a apoyar también a las iniciativas del nuevo gobierno.
Pues hombre, principalmente hay que trabajar en dos temas o tres. Sencillo, implementación del acuerdo de paz tiene que ser progresiva y tiene que desatrasarse esa implementación con estos 4 años que lleva retrasada. Tenemos que arrancar a desatrasar a los campesinos, hay que cumplirles en lo que se les prometió y continuar con el proceso. Son 99 mil familias que firmamos los acuerdos individuales y colectivos y son más alrededor de 7 millones de habitantes quienes estamos en estos 170 municipios PEDEP. Hay que llevar el desarrollo y para eso hay que implementar ese acuerdo de paz. Segundo, hay que trabajarle un poco a una reforma de la ley 1448, que es la ley de víctimas, fortalecer los espacios de participación, las mesas de víctimas y las organizaciones, pero también financiar la ley, porque es que en el tema de las indemnizaciones a las víctimas eso está muy quedado. Que se han hecho cosas, sí, no estamos desconociendo. Estamos diciendo que hay que agilizar y intervenir de manera integral a las víctimas. Y tercero, pues obviamente vamos a trabajar en la conectividad rural, en la educación rural, en el desarrollo rural y urbano, porque recordemos que hay víctimas rurales y hay víctimas urbanas, hay que intervenirlas a todas, pero también llevar el desarrollo social y económico al campo, que es nuestra base fundamental de la economía de nuestro país. Se tiene que convertir en el primer renglón la productividad agropecuaria.
Bueno, ahí escuchan ustedes, es John Jairo González, representante de la Cámara, Departamento de Antioquia, algunos municipios de esta zona del país, aquí en una de las curules de paz. Representante, gracias por estar con nosotros y por favor déjenos algo de su gusto musical. ¿Qué nos quiere dejar escuchando?
Bueno, nosotros como buen paisa, pues nos gusta la guasquita y nos gusta la parranda. Creo que cualquiera de ambos géneros que se escuche nos vamos a sentir muy bien representados, preferiblemente la guasca para tomar aguardientico.
¿Y hay alguna canción especial de ese tipo de música?
O Darío Gómez. Darío Gómez tiene muchas canciones muy buenas. Daniela puede ser que es una historia real de vida que le pasó inclusivemente a él.
Bueno, ahí está el representante John Jairo González, nos deja escuchando a Darío Gómez. Daniela, gracias, representante.
Muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues estamos aquí iniciando este proceso, esperemos que nos vaya muy bien.
Un día, una madre muy joven ha perdido la vida. La desgracia ocurrió, sucede la guerra entre pandillas y una bala perdida con su vida acabó. Y Daniela, muy niña, huerfanita quedó. Dios mío, qué ratos tan amargos, tú la llenas de vida y otro se la quitó. Y el satán que a mi nieta fue
Terminamos hoy Frecuencia Legislativa con el rey de la música popular, Darío Gómez, con esta canción que nos dejó nuestro invitado especial del día de hoy. Y como siempre, recordando algunos datos importantes, hoy que también se festeja la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, cada 9 de julio, esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, proclamada patrona de Colombia por el Papa Pío VII en 1829, una celebración católica. Y además, recordar que hace 16 años, un día como hoy, en el Mundial de Fútbol de Alemania del 2006, se jugaba la final del campeonato en el Estadio Olímpico de Berlín. Se enfrentaban Francia e Italia. Italia se convierte en ese entonces en el campeón y el ganador de la Copa Mundial por una tanda de tiros penaltis. Recordamos que este año la Copa Mundo, que se jugará en Qatar, es la primera vez que se jugará en el mes de noviembre. Esta fecha del Mundial se corrió porque precisamente en ese país las temperaturas en verano son supremamente altas y esto afectaría a los jugadores. Por eso este año se jugará la Copa Mundo en el mes de noviembre, Copa Mundo en la que lamentablemente no hará presencia nuestra selección Colombia. Llegamos así al cierre de Frecuencia Legislativa. Mañana otro encuentro. Entre tanto, los dejamos con la editorial, la opinión personal de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de Radio Frecuencia Legislativa? Soy Jorge Hernán Peláez y hoy vengo a comentar el tema del fracking. La nueva ministra de Ambiente que ha sido designada salió rápidamente a los medios a decir que Colombia debía suspender todo tipo de fracking. Y obviamente el presidente de Ecopetrol y seguramente muchos de los que trabajan en el sector de hidrocarburos pues no encuentran en esas palabras algo de optimismo, sino el contrario, algo negativo. Y esta semana el Consejo de Estado negó una pretensión que había sobre la reglamentación de fracking en Colombia, al menos en el tema de los pilotos. Me parece que es un tema delicado porque el precio del petróleo pues ha venido siendo muy volátil y Colombia necesita los barriles en los próximos 7 a 10 años, no solo de la exploración convencional, sino también de los yacimientos no convencionales. Y como dice el presidente Ecopetrol, hay unos contratos firmados que hay que respetar. Vamos a ver quién gana el pulso, si la ministra de Ambiente recién designada por el presidente o toda la industria petrolera, que va en contravía de las declaraciones que dicen no al fracking.
Gracias, Jorge. Y estuvimos aquí en cabina, en la parte técnica, Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.